una charla amena para compartir historias de vida y experiencias únicas. Cada semana, Margarita Vidal nos invita a disfrutar una conversación donde la ciencia, el arte, la actualidad y la cultura tienen un lugar privilegiado. Es momento de escuchar Margarita da la nota en Radio Nacional de Colombia.
Hola, muy buenos días a nuestros oyentes en todo el país a través de las 57 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Un placer darle la bienvenida aquí a Margarita da la nota, este programa donde ustedes saben registramos hechos, historias de vida dedicadas a grandes temas de la cultura. Como hoy que he invitado a la dama del ballet, la gran dama del ballet, Gloria Castro, maestra de maestras, impulsora de las carreras de muchos bailarines colombianos dentro y fuera del país que han logrado consolidarse, por ejemplo, en compañías de talla mundial como el Ballet de Londres, donde está Fernando Montaño, a quien tuvimos también en estos micrófonos con su maravillosa historia, Joan Sebastián Zamora, quien estuvo en el Beaux-Arts de Suiza y ahora está en el Ballet de Chicago, entre otros. En fin, Gloria ha creado también tres compañías de ballet que han dado grandes aportes al país. Uno, el Ballet Nacional de Cultura en el 82, después Ballet de Cali en el 88 y la actual compañía colombiana de ballet Incol Ballet en el 99. Hoy día, y atérrense ustedes, y esto es una cosa maravillosa que habla del temple de esta maravillosa mujer. A sus 82 años es directora del Festival Internacional de Ballet de Cali, que se desarrolló con gran éxito entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre pasados. Nosotros vamos un poco sobre la historia de lo que sucedió, que tuvo de verdad lleno completo, y sacar un festival virtual de ballet no es una cosa fácil. De manera que bienvenida, maestra Gloria Castro, es un privilegio para mí entrevistarla. Desde hace mucho rato venía siguiéndole la pista, pero mucho rato es mucho rato y por distintas circunstancias no habíamos podido conectar. Pero ya estamos aquí y quisiera, aparte de saludarla y darle la bienvenida, pues empezar por el principio, como acostumbro a hacer en estos programas, donde me encanta hacer un poco de historia sobre cómo ha sido la vida, la trayectoria, el camino recorrido por esas personas que llegan a tener éxito en lo que se proponen a fuerza de rigor, de estudio, de persistencia, como ha sido su caso. En primer lugar, preguntarle por su papá, que era comerciante y ganadero, sin ningún entiendo, y que era muy severo y siempre creía que quería que usted estudiara mucho, que se preparara y en fin. Y en cambio su mamá, que amaba el arte, le mostró la belleza del ballet y usted quedó deslumbrada. ¿Es así?
Así es, Margarita. Es que desde muy niña entonces mi mamá pensó que yo servía era para el ballet, porque todo el tiempo estaba con las piernas levantadas, todo el tiempo con las dos piernas abiertas en el piso. Entonces mi mamá dijo, ¿pero esto qué es con esta niña? Y entonces, si me llevaban a vacaciones, y yo en esas vacaciones pues no hacía sino bailar, y bailaba por sí, las calles de los pueblos donde nos llevaban a veranear. Y sí, tú sabes, aquí hubo una época en que el sitio de veraneo era La Cumbre, que es una población, claro, cerca aquí de Cali.
Que sí, se iba en tren, cumbre, sí.
Eso, Margarita, se iba en tren. Y era una delicia, sí, era una delicia. Y entonces yo llegaba a La Cumbre y entonces todos los veraneantes organizábamos eventos para el pueblo, que para la iglesia, que para las necesidades que habían. Y entonces se hacían festivales y entonces yo me ponía... En aquel entonces venían unas escobas de esas que se enrollaban y yo las desenrollaba y me las ponía como si fuera un tutú y bailaba por las calles y recogía plata para la iglesia y era la que más plata recogía. Entonces a mi mamá le decían, ¿pero usted qué va a hacer con esta niña? Dice, no, pues me tocará amarrarla a la pata de la cama porque yo no sé qué voy a hacer con esta manera de ser de esta muchacha.
Claro.
Y entonces,
qué maravilla.
Así fue como, como ella me llevó a estudiar ballet y comencé, pues, niña, pues, pero en contra de mi papá, pues era una cosa terrible,
muy chiquita.
En aquella época, muy chiquita.
¿Y cuántos años tenía, Gloria, cuando empezó? ¿Cuántos añitos?
Pues, no, yo tenía como 8 años, una cosa así, era un diablo, pero chiquito. Un diablo chiquito, pero era muy difícil, primero porque en esa época, pues en las ciudades no había estructura para estudiar.
Bueno, pero en la Cali de los años 50 no había mucho donde estudiar, y entonces, ¿cómo hace usted el primer acercamiento a la danza?
El primer acercamiento lo tuve con que en el Teatro Municipal, en la parte del foyer, había una escuela. Entonces allí estaba un maestro francés que se llamaba, era de apellido Moyer. Y allí comencé las primeras clases, con muchas interrupciones, pues porque mi papá era una persona que nos tenía siempre acosados, verdaderamente podríamos decir, usando el término de hoy en día, con el estudio, porque nosotros íbamos al colegio, en aquel entonces uno iba y almorzaba y volvía al colegio, o sea que no había tiempo, regresábamos por la tarde. Y cuando regresábamos por la tarde, mi papá nos tenía un maestro en la casa, y entonces teníamos que seguir estudiando para hacer las tareas, para tener buena letra, para la ortografía y para lo que no entendiéramos. Entonces, pues a mí me tocaba escaparme de esas clases y mi mamá, pues, ponerse de acuerdo con el profesor Bolaños, que se llamaba, y escapar a la clase. Pero era una cosa muy loca.
No, pues sí, pero usted tendría los mejores alcahuetas allá entre su mamá y el profesor, entonces era una maravilla. Pero usted después entra, como no había continuidad, usted entra, entiendo, a la escuela de Enrique Buenaventura, el gran maestro de teatro Buenaventura.
Claro, pero aquí había, en esa época se estudiaba mucho la danza española, entonces yo entré a estudiar la danza española, y en esa escuela de danza española apareció un ruso, que entonces nos daba la clase de ballet. Y en eso, pues, todos mis hermanos y yo fuimos a terminar donde Enrique. Y entonces decían que no faltaba sino mi mamá, porque estábamos todos en el teatro haciendo cosas, hasta que cuando Enrique Buenaventura montó la diestra de Dios Padre, apareció el maestro Giovanni Brinati, que va a cambiar mi vida y va a ser realmente la persona que me orienta y me da el camino ya a la vida profesional. Entonces, pues, Brinati se une a Enrique Buenaventura, monta la danza de Peraltica y el Diablo, y él conforma el primer grupo de ballet. Entonces ahí comenzamos a trabajar con Brinati, pero éramos como un grupo de la escuela de teatro, porque en el conservatorio en Cali, pues, estaba la escuela de ballet, pero allí había una profesora inglesa. Entonces éramos como dos grupos distintos. Hasta que, pues, como yo era estudiante en ese momento, ni recuerdo cómo fue, cómo sucedió. En todo caso, hubo un momento que la iglesia le dijeron chao y Brinati entró a ser el director de la Escuela Departamental de Danza. Y allí estudió con él unos 4 o 5 años, y él me dice: mira, Gloria, si tú quieres ser profesional, tú no te puedes quedar aquí, tienes que irte. Y entonces él me anima a que me vaya para Italia, y es así como yo me invento todas las formas, porque no tenía recursos económicos, entonces me invento todo para poderme ir para Italia. y bueno, y así fue como llegué a Italia.
¿Cuántos años tenía cuando se fue para Italia?
Tenía como 18 años.
Ay, era muy jovencita para irse usted en esa época sola, allá a aventurar un mundo, ¿no?
Pero fue muy lindo, porque imagínate que, como, pues, no sabía cómo hacer para irme para Italia, entonces yo me fui a Bogotá, a la embajada italiana. Y entonces hablé con el agregado cultural, y le dije pues que si tenían becas, que cómo hacíamos, que... Entonces me dijo, mire Gloria, aquí nosotros no tenemos becas, pero lo que yo puedo hacer es que yo la matriculo en la Universidad de Perugia, que es la universidad italiana especializada para extranjeros, para el aprendizaje del idioma. Sí, cuando usted está matriculada allí, las compañías de transporte le dan a usted el 75% de descuento. Entonces yo le dije, no, pues matricúleme una vez.
Entonces, claro, era la oportunidad.
Claro. Él me matriculó, pero yo bailaba aquí con un compañero que se llamaba Anatole Mercado y le dije, Anatole, pero no nos vamos a quedar aquí, tenemos que irnos porque el tiempo, tú sabes, el tiempo en el ballet pues es contra la edad permanentemente.
Y claro, entonces le dije,
claro, le digo, hay que salir corriendo. Entonces me dijo, pues yo no tengo plata. Le dije, pues váyase a la Plaza Caicedo y ponga allí una de estas para que le den plata. Y pide plata, pero ya está.
Pase el sombrero.
Y entonces el agregado cultural nos matriculó a los dos en Perugia.
A los
y
dos.
Entonces, sí. Entonces yo le dije, bueno, ¿y ahora en qué nos vamos? Entonces él nos dijo, mire, aquí hay unos transatlánticos que vienen desde Chile, desde por allá del sur, pasan por Buenaventura y llegan hasta Génova. Entonces dije, no, pues vámonos sí. A la Italia a hablar qué nos dan. Entonces nos dieron el 75%. Y cuando ya yo iba a salir de allí, yo dije, ay, no. Les dije, mire, señores, nosotros somos bailarines. Y si nosotros vamos en el barco haciendo algún show, ¿ustedes qué les parece?
No me diga qué fantasía.
Entonces ellos me dijeron, ah, sí, claro, nos encantaría. Le dijimos, sí, nosotros hacemos en los programas que ustedes tengan. Y entonces claro. Nos dijeron, y entonces les dije, ¿cómo nos podrían pagar? Dijo, no, pues le damos el 25% de lo que le falta del tiquete.
Y entonces le salió gratis.
¡Gratis!
Y entonces, ¡qué maravilla!
Y nosotros, no, pues Anatole no tenía plata, yo tampoco, pero nos fuimos con $100 sí. En el bolsillo. Esa era toda la plata que llevábamos.
Eso demuestra... perdóneme que la interrumpa, pero quiero hacer este comentario que es muy pertinente, creo yo, porque es que eso demuestra la clase de mujer que es usted, la echada para adelante, la que no reconoce obstáculos, la que lo que quiere obtener lo obtiene, porque eso a los 18 años es toda una aventura, es todo un riesgo además, ¿no? Menos mal que iba con su compañero, pero de todas maneras irse para Europa, además me imagino que no hablaba ningún idioma todavía.
No, yo sí hablaba italiano, porque imagínate.
¿Hablaba italiano?
Que,
¿por qué?
Porque desde muy jovencita a mí me encantaba el italiano. Y entonces aquí sí. En Cali había por la iglesia de la Merced, estaba el centro italiano y yo entré a estudiar allí, yo entré a estudiar sí. Italiano, era una delicia porque en aquel entonces nos hacían comidas para que aprendiéramos a comer los espaguetis, los aprendiéramos sí. A enrollar, nos hacían fiestas para que habláramos todo el tiempo en italiano y entonces enseñarnos mucho sí. De la cultura italiana. Entonces cuando yo iba, yo ya entendía el italiano.
Claro, ya, no sabía
mi
esa
amigo
parte.
No, mi amigo no, entonces, pero pues ese barco lo fuimos y lo tomamos en Buenaventura, imagínate. Nos demoramos sí. 15 días en llegar a Génova.
Y ese trayecto, sí.
Esa es una maravilla, era una maravilla esos transatlánticos porque eran como ciudades navegando y pasaban muchas cosas, y pasaban muchas cosas, la pasamos increíble, bailábamos por la noche. Cuando atravesamos el septentrión, Entonces nos hicieron una fiesta, los que primera vez lo atravesábamos, nos untaron de toda esa crema blanca, nos tiraron a la piscina, nos dieron un certificado como hijos de Neptuno.
¡Qué sensación! ¡Qué
una
sensación! Una experiencia
así.
Maravillosa, claro, claro. Entonces usted se va con su amigo, llegan a Génova. ¿Y en Génova qué pasa? ¿De allí siguen a la escuela?
En Génova yo tenía una pariente que fue y me recibió en Génova, pero ella era una colombiana que se ha convertido en una campesina italiana porque el marido era veterinario y agricultor, entonces ellos tenían uvas y tenían manzanas y entonces... yo estuve unos días con ella hasta que nos ubicáramos porque el maestro Brinati nos entregó una carta para el maestro Hugo de Lara, que en ese momento pues era el coreógrafo más importante que había en Italia, era una personalidad muy grande, entonces ella vivía cerca de Milán, entonces nosotros sabíamos que el maestro estaba en la Scala de Milán. Y entonces nosotros fuimos a la Scala de Milán, imagínate, yo apenas, a mí el corazón me brincaba porque yo decía, allí ha comenzado tanta historia de la danza, pensaba en Blasis, pensaba en todos los grandes maestros que hicieron el ballet, y qué emoción, pero cuando llegamos allí... en los cajicas que nos devuelven a patar porque el maestro de Lara había tenido una pelea tremenda con el teatro y se había ido.
No me digas, lo habían echado a patar.
Sí, y nosotros nos quedamos como fríos y dijimos, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Y para dónde pegó el maestro de Lara? Entonces, pues, volvimos otra vez para la casa de mi pariente. Entonces dijimos, bueno, pero mira a Miriam, ella se llama Miriam. Digo, Miriam, pues nosotros no nos podemos quedar aquí porque estas piernas, pues, no se pueden quedar quietas porque si no, si vamos a tratar de bailar y no hacemos la clase, pues eso es muy grave. Entonces, Anatole decidió que entonces mejor él se bajaba primero a Roma. Y que él buscaría ver cómo, y me llamaba cuando ya estuviera todo más o menos ubicado. Y Anatole es como un santo varón, él llegó a Roma, nosotros le hicimos un ¿cómo se llama? El chestino, pues como le pusimos comida para que aguantara al menos 8 días.
Sí, le pusieron fiambre.
Un fiambre. Y imagínate que el primer día que llegó a Roma, entonces ese sí que no hablaba nada de italiano. Porque en el barco la señora me decía, mira, esta gente come hasta burro. Le digo, bueno, ¿cómo te ocurre? El burro es la mantequilla. Y entonces, ese que no entendía ni mantequilla, entonces va solito a Roma con su fiambre. Y con 2 pesos en el bolsillo porque no teníamos plata.
Muy guapo.
Y entra a una cafetería, Margarita, mira, entra a una cafetería, despistado, mirando todo, y una viejita que estaba allí le habló en español, y le dijo,
se la conoció,
usted tiene problemas, ¿verdad? Y él le dijo, ay, señora, ¿usted habla español? Dijo, sí, yo hablo español. Y entonces le dice, ¿y qué le pasa? Le me dijo, no, mire, primero me quiero tomar un café y desayunar. Y pero no sé cómo pedirlo. Entonces ella se sentó con él y pues le pidió todo. Y entonces él le contó, mire, nosotros estamos aquí con una compañera, necesitamos comenzar a estudiar y a trabajar. Pero pues no sabemos por dónde arrancar, yo necesito un hotel, pero que no me cueste casi nada porque no tengo. Entonces le dijo, ¿sabe qué? Aquí en Roma hay una casa que se llama Villaluz. Esa casa es sostenida por el Papa y son unas monjas españolas. Y esa casa la tienen para los peregrinos que vienen a conocer Roma, pero ahí se pueden quedar unos 15 días. Entonces me dijo, tome la dirección, vaya para allá y pregunte por Sor María Gallego. y así llegamos a Villaluz.
A donde Sor María Gallego, pero era un ángel de la guarda esa viejita, que
sí,
qué cosa, es que qué suerte, ¿no? Todo
Margarita,
estaba predispuesto para ustedes.
Claro, es que cuando Margarita, cuando uno tiene como estos propósitos de que me voy, yo no sé cómo voy a hacer, siempre te salen ángeles que te ayudan,
sí,
mucha gente te ayuda, es una cosa maravillosa. Yo a mí si me tocara hacer la vida nuevamente toda, volviera así igualita.
Claro, porque ha sido una aventura maravillosa, con sus alegrías y sus problemas, que no faltan desde luego, pero el balance es una maravilla, como iremos viendo. Bueno, entonces, como este tiene un tiempo limitado, este programa, yo me estaría 40 horas oyéndola a usted, pero entonces entran en Roma a tomar clases con bailarines de la ópera de Roma, según entiendo, ¿no? Que tenían una academia.
Lo que pasa es que como pues Brinatti estaba conectado todavía con toda la gente italiana, en la ópera de Roma habían varios compañeros de Brinatti, entonces ahí nos conectamos con Guido Lauri, y Guido Lauri pues nos abrió la puerta y nos dijo, bueno, dos primeros bailarines de aquí del teatro tienen una academia, yo les voy a hablar sobre ustedes para que ustedes vayan y hagan la clase allá. Entonces nosotros fuimos a la academia de ellos, que era Walter Sapolini, y comenzamos a hacer la clase allí todos los días, afortunadamente. Sí. Y estando allí, llegó un bailarín que venía buscando bailarines para contratarlos para el Teatro Máximo de Palermo. Y entonces vio la clase y nos eligió a nosotros. Y entonces yo le pregunté, ¿y a dónde es que tenemos que ir y qué es lo que vamos a hacer? Entonces me dijo, pues tú estás como muy flaquita. Entonces yo le dije,
pero claro.
Entonces yo le dije, pero mire, ¿qué es lo que vamos a bailar? Porque si es revista musical, yo no sirvo para revista musical, porque como usted ve, nada por delante y nada por detrás.
La mujer te habla.
Entonces me dijo, no, es al Teatro Máximo con el maestro de Lara. Y dije, no puede ser, ¿con el maestro de Lara? Me dijo, sí, el maestro está allí y le faltan dos bailarines. Entonces él nos dio el contrato a nosotros y nosotros llegamos allí, imagínate. Y allí comenzó pues toda mi carrera profesional, porque ingresé al teatro, conocí al maestro.
¿Cuánto tiempo estuvo en Europa, maestra Gloria? Partir de allí, ¿cuánto tiempo se quedó?
Allí yo regresé, estamos hablando como de los años 60, yo regresé en los años 70 a Colombia.
8 a 10 años. Yo noto una cosa maravillosa en usted, que es esa frescura. Usted tiene 82 años, sigue manejando el festival de ballet, y tiene esa frescura todavía en la voz, esa cosa risueña, esa cosa maravillosa. ¿A qué lo atribuye que tiene todavía tanta alegría? Porque las personas mayores a veces se aburren un poquito con la vida y se entristecen, pero usted es toda una vitalidad cantarina, qué delicia.
Ay, no tengo tiempo de aburrirme, Margarita.
Sí,
el ballet es la vida, el arte es vida. Entonces, pues imagínese qué cosa más horrible si después de 40 y tantos años de haber hecho Incolvalé, me sacan que porque ya estaba vieja, y me sacaron como un mueble viejo. Entonces
sí, recuerdo ese episodio que fue muy, muy injusto.
Eso tendría
muy triste,
que haber sido muy traumatizante para mí, pero yo logré. Claro, el primer año no fue fácil, pero logré que espiritualmente eso no me tocara, porque cuando a uno lo tocan espiritualmente, pues entonces uno se vuelve una persona amargada, resentida, odia a todo el mundo. No,
sí.
No. Y entonces la vida se vuelve, como digo yo, un yogur, ¿qué tal? Entonces,
claro. Claro.
Yo
no, pues muchas
siempre estoy muy,
porque...
muy ligada a los grandes hombres, a las lecturas. Sí. Mira, cuando pasó esto en Colvalé, entonces yo dije, ay, Dios mío. Entonces me cogí de decidí volver a los diálogos de Platón. Y me encontré un diálogo con Margarita que decía que un hombre tenía dos hijos y quería educarlos muy bien. Y le pregunta a su amigo, mira, ¿cómo hacemos para cómo, qué debo hacer para darles una buena educación a mis hijos? Dijo, pues mira, yo no te sé explicar muy bien, pero yo soy amigo de Sócrates. Sí. Si quieres, yo le digo a Sócrates y nos sentamos a hablar con él. Y Sócrates vino a hablar con ellos y entonces les comentó y les dijo, mire, lo primero que uno tiene que hacer cuando va a empezar a estudiar con alguien es preguntar quiénes fueron los maestros de ese profesor. Y a partir de que usted sepa quiénes son los maestros, usted va a saber cuál es la mentalidad y cuál es la formación que tiene esa persona. Y luego usted le pregunta, ¿a cuántas personas usted le ha transformado la vida? Ay, entonces, y de acuerdo a eso, usted sabe cuál ha sido la incidencia de ese hombre en la formación de la persona. Entonces yo dije, no, pues como yo le he transformado la vida a tanta gente, pues estoy salvada. Entonces, ¿para qué me pongo a sufrir?
Pues quiero decirle que usted es muy sabia, muy sabia. Eso, y no se esperaba menos de usted, porque una mujer con su inteligencia y con su manera de pensar y con esa mente abierta que ha tenido siempre, no podría ser distinta. Otra cosa que me encanta oírle, que usted pues habla español, habla obviamente italiano, como nos contó, y algunos otros idiomas, pero lo que más habla es caleño, porque es una divinidad oírle a usted las jotas. Usted debe ser de las que al final del año, el 31 de diciembre, dice feliz año, ¿no es cierto? Feliz año.
Y pam.
Sí, pam y popayam. Habla un caleño muy, muy, muy reparador para mí, que estoy tan lejos de mi patria chica la mayor parte del año, pero bueno, me encanta oírla. También le quería preguntar sobre esto, y le quiero, quería como explicarle a nuestros oyentes que ya después de 30 y pico de años de la maestra Gloria Castro estar con Incol Ballet, lo que la compañía maravillosa que ella fundó con una estructura extraordinaria, pues pasaron cosas muy desagradables y tuvo que renunciar a Incol Ballet porque ya tenía supuestamente la edad de los 65 años en que las personas, cosa estúpida e idiota, pueden trabajar en el sector público, y entonces ella hubo de renunciar. Sin embargo, usted superó eso, como lo está comentando, pero al principio debió ser, digamos, frustrante. Usted siguió adelante, pero en el fondo de su corazón sintió que había una injusticia allí de por medio, ¿no es verdad?
Claro, pero lo que pasa es que con eso que comentas se juntó muchas personas de envidias y de rabias, y entonces yo dije, bueno, es la condición humana. Sí. Entonces, el famoso dicho de que no se le da, no se golpea al árbol sino el que da frutos, pues eso también trae éxito, pero la otra parte trae muchas envidias, muchas persecuciones. Sí. Estaba acusada de comunista, de que yo era una persona de izquierda.
No me extraña.
Entonces, sí, todo eso, pues yo tuve prácticamente un acoso desde que llegué. Sí. Hasta, yo creo que hasta hoy en día, solamente que uno le para bolas a eso.
Sí, pues es muy, 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 me parece muy atinada esa decisión.
Claro,
el ser humano,
mira, Margarita,
puede tener...
Es que cuando tú odias a alguien, cuando sí, tú le haces mal a alguien, la otra persona puede que no le pase nada, pero tú te envenenas tu alma.
Claro, la otra persona ni se entera.
Claro,
eso es
claro.
Eso es cierto. Sí,
es como decía alguien, que le oí un dicho que yo me voy a tomar un veneno para acabar con este. Pues se mate usted y el otro queda feliz.
Pues claro,
entonces
sí, la cosa más absurda, sí, eso es verdad.
Sí, sí.
Bueno, yo me devuelvo un poquito, porque aquí veo, me encontré un párrafo que cuenta que usted le tocó hacer la Traviata de Verdi, dirigida por Luchino Visconti, nada menos, y también los maestros cantores con Pavarotti. ¿Cómo fue eso tan genial?
Lo de la Traviata fue bellísimo, por supuesto, era una versión y una puesta en escena absolutamente maravillosa. Yo nunca había estado en la ópera, yo nunca había visto ópera, y era, para mí era como un deslumbramiento total. Sí. Y fue maravilloso, fue una obra que, por ejemplo, apenas se abría el telón y arrancaba el Viviamo, ya el público estaba enloquecido. Y por ahí, por el Teatro Máximo, pues el Teatro Máximo es uno de los primeros teatros europeos, un teatro con una belleza absolutamente extraordinaria. ¿Sabes? Ahí se fue que filmaron la película El Padrino, cuando a él lo matan ahí.
Ay,
en ese
sí,
teatro.
Que es esa parte tan terrible, el final, cuando este pobre hombre, bueno, pobre no, porque era un asesino máximo, pero era un gran padre que adoraba a su hija y tiene ese alarido en seco, ¿no? Silencioso, que lo deja uno pues muy impresionado, esa actuación de Pacino, sí, sí.
En ese teatro era que yo estaba, y entonces pues sí, y allí conocimos a Pavarotti, no en Maestros Cantores, creo yo, porque Maestros Cantores no creo que sea para la voz de... Allí yo tengo una confusión. No me recuerdo exactamente cuál era la, pero era un Pavarotti muy joven, por supuesto,
claro,
como empezando la carrera, pero era un hombre tan afable, tan cariñoso con todo el mundo, pero pues estaba, no era el Pavarotti que todos conocimos después.
Era el Pavarotti en sus inicios, pero con esa bellísima voz siempre. Usted también tuvo como compañero de clases a uno de los más grandes coreógrafos del siglo XX, que es Jiří Kilian, checo, ¿no? El principal exponente de la escuela holandesa de ballet, que tuvo un gran prestigio por allá por los años 80, si no estoy mal.
Fue maravilloso, mira, pues uno en esta vida pues se encuentra las personas que más tarde son tan grandes o esto, entonces para uno es una satisfacción espiritual y moral muy grande. Y de vez en cuando él y yo nos escribimos, pues por ejemplo ahora con la cuestión de la pandemia y toda esta cosa, mandó una carta llena de sentimientos y de cosas encontradas. Nosotros le llamábamos Jirko, que es como el diminutivo de Jiří. Y él, pues, éramos compañeros de curso, teníamos la misma maestra, que era Shemberova. Cuando vino, antesito de que se produjera la Primavera de Praga, Jiří había ido para Londres, creo, o para Stuttgart, y ahí él comenzó pues una brillante carrera, y pues como todo talento, ¿no? Él en la escuela ya montaba cosas para los estudiantes. Él como estudiante montaba cosas para los cursos inferiores. Entonces fue una dicha saber después de que él llegó a desarrollarse como uno de los más grandes bailarines. Sí,
y coreógrafo.
Elisa Gusso es una crítica de ballet muy fuerte, ha escrito varios libros sobre Kilian y sobre los grandes maestros. Somos muy amigas, porque a veces la gente piensa que el ballet es Lago de los Cisnes, Siegfried, Giselle, ¿no? Y el ballet, resulta que el ballet es un arte teatral que ha evolucionado con la sociedad. Y, por ejemplo, un gran ejemplo es Kilian, justamente de quien estamos hablando. Un gran ejemplo es mirar las obras de Kilian y uno darse cuenta la evolución que ha tenido el ballet enorme a llegar a formas muy, muy diversas. Cuando Elisa estaba escribiendo el libro sobre Kilian, me dijo, Gloria, voy a tener muchas conversaciones con Jiří Kilian. Le dije, comentale, decirle todo lo que las aventuras que he tenido aquí en Colombia. Y entonces él me mandó, muy querido, una carta, me mandó él con la mamá, y entonces nuestra profesora iba a estar de aniversario, entonces le mandamos como una nota juntos. Sí. Así hemos tenido esos pequeños encuentros, pero pues sí, es una dicha saber que
claro, claro que sí. Entonces él ha sido muy querido con usted, como me dice. Vea. Eso es una maravilla. Mauricio Domenici, ¿ese no es el gran amor de su vida? ¿No es su marido?
Sí.
Ah, ya sí, sabía sí, yo. Sí. ¿Y cómo encontró y dónde esa joya?
Pues mira, de esas cosas que me suceden a mí en la vida, yo estuve casada en un primer matrimonio que me divorcié y bueno, ya yo estaba sola con mi hijo y había comenzado el trabajo en Nicole Ballet. Entonces sí, llevaba como 2 o 3 años en Nicole Ballet. Y entonces mis amigos, pues tenía todavía muchas conexiones con Europa. Entonces me dijeron, Gloria, hay un festival internacional en Dinamarca que se hace en homenaje a Hans Christian Andersen. Mira, sí, aquí te mandamos todos los datos para que inscribas y qué sé yo. Y entonces yo escribí y me dijeron, okay, vamos a hacer este festival en Odense, que es la ciudad natal de Hans Christian Andersen. Todas las participantes deben preparar una obra que hable de que que a ustedes les guste, pero que tiene que tener alguna relación con el país donde ustedes están. Y entonces sí, yo escogí La Niña de los Fósforos.
Ah, ya.
Que es la que estamos pasando todas las mañanas con una adaptación que hice para ahora para el festival. La estamos pasando entre las 9 y las 12 del día todos los días. Y la pueden ver, se llama Recorrido Mágico por el Mundo del Ballet. Y la primera estación es La Niña de los Fósforos. Sí. Entonces yo dije, bueno, pero necesito un libretista para que una persona que sea capaz de hacerme un guión, porque convertir el cuento para el ballet, pues tenemos que ver cómo lo hacemos. Y me trajeron a Mauricio. Y el día que él entró, entonces a mí me sonaron campanitas y estrellas.
¡Qué belleza! Sí, ahí se bailó en punta de pies usted, hizo las puntas.
Y ya llevamos, imagínate,
sí, desde ¿cuánto tiempo llevan casados ya, Gloria?
Desde 1980 hasta ahora.
40 años. Bueno, mire, sí, y a propósito de las puntas, también entiendo que usted en alguna oportunidad al hacer un gran salto, se levantó una astilla del escenario y justamente su zapatilla tenía un roto, un hueco. ¿Cómo fue ese episodio? Porque usted lo operaron y no encontraron la tal astilla. ¿Cómo fue ese episodio? Que debe ser muy duro, ¿no?
Eso fue una cosa terrible porque eso sucedió en Praga. Y sí, entonces, pues, en Praga me operaron, me abrieron ese pie y no había solución. Yo comenzaba a bailar y ahí mismo ese pie se hinchaba. Entonces, después comenzaron a decir que era un problema psicológico. Bueno, no. Entonces yo resulta que decido que en esas condiciones pues no podía seguir. Había venido la primavera de Praga, bueno, pues estábamos en una situación un poco...
La invasión de Hitler, sí.
De Rusia.
De Rusia, perdón.
Los rusos, cuando los rusos entraron a Praga.
A Chiconovaquia.
Entonces, sí, entonces yo regreso a Italia, porque el maestro pues me había dicho, okay, vete por el tiempo que quieras, pero cuando quieras regresar están las puertas abiertas. Entonces yo regresé al teatro. Pero claro, al ponerme las puntas era terrible. Yo era sí, la Silfi de Llorona. Entonces, sí, ahí fue cuando, y en Italia me dijeron que no encontraron nada, hacían radiografías, no encontraban nada. Entonces yo decía, bueno, pues esto sí es la cosa más rara del mundo. Entonces decidí no volverme a poner zapatillas de punta y comencé a incursionar en la danza moderna. Sí. Y por eso terminé haciendo clases on de Konigan, ahí en la fundación de Konigan, y yo conocí a Konigan y tomé clases con él. Entonces sí, fue pues una maravilla, porque también fue porque descubrir que los bailarines de ballet podíamos afrontar cualquier forma de danza por la, sí, por las bases que teníamos.
Por la formación,
y ahí,
claro.
Tampoco en Estados Unidos, así que al final, como yo no había venido a Colombia desde que me fui, toda mi familia vivía en Estados Unidos, yo le dije a mi mamá, no, yo voy a ir a Colombia a hacer un reencuentro. Y vine a Cali, por esas vacaciones. Y se mira, las vacaciones tan largas.
Llevan 40 años de vacaciones.
No, imagínate. Entonces, aquí yo pregunté que si había, que me recomendaran pues algún ortopedista que fuera excelente.
Sí.
Y me recomendaron al doctor Rhys Monroy. Entonces yo fui allá y él me vio el pie y me dijo, pues señorita, la astilla está ahí. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, la astilla está ahí, y si usted permite, yo le abro y la saco. Entonces le dije, mire doctor, ese pie me lo dieron en Praga, me lo dieron en Italia, me lo dieron en Nueva York. Yo no me voy a dejar abrir el pie, qué pena con usted, pero yo no me permito que me abra mi pie. Entonces me dijo, ok, este es, como me dijo, humilde concepto de médico subdesarrollado.
Ay, no me diga, usted lo humilló, sí.
Ay, qué pena. Y entonces yo había cogido la costumbre de leer y tocarme el pie. Entonces sentí como una bola y volví otra vez donde el doctor Rhys Monroy. Entonces le dije,
¿y usted volvió humildemente donde el doctor Monroy?
Humilde, con la cabeza y la cola metida entre los pies.
Claro.
Y entonces me dijo, ok, ahí está la astilla. Si aguanta, se la saco. Y entonces, ¡prum!, me la sacó. Y me dijo, muy buena la madera checoslovaca. Y yo, Margarita, puse la astilla en un papel y la puse con cinta pegante porque la iba a mandar a Praga para mostrarle al médico que no era una cuestión psicológica.
Psicológica, y claro.
¿Y cómo le parece que la puse en la billetera? Y un día, y me robaron la billetera antes de poder mandar la y yo lloraba no por la plata ni por la billetera, sino por mi astilla.
Por su astilla, que usted quería tanto, la había consentido durante tantos años. Bueno, vea, le pregunto.
Volví a bailar.
Claro, pudo volver a bailar y hacer puntas, eso fue una maravilla. Le quería preguntar esto, oyéndola todo este tiempo y viendo también, como le he dicho antes, esa residencia suya, todo lo que ha pasado, lo que ha aguantado, lo que ha porfiado. Usted también ha tenido fama de ser una maestra muy rigurosa, muy exigente, muy, muy, muy formativa. Eso puede haber contribuido en algún sentido a haberle creado algún tipo de fama de una mujer implacable.
Pues,
¿o no
pues sí, a veces, como me dijo una vez un amigo, lo que pasa es que el rigor aquí se malinterpreta. Entonces, para hacer las cosas bien, el otro día justo aquí en el estudio de grabación donde estamos haciendo toda la programación virtual, les dije, muchachos, esto quedó mal. Siento mucho, si ya lo resetearon o como dicen ustedes, eso lo hay que volverlo a hacer. Porque hacer las cosas bien y con calidad necesita más esfuerzo que hacerlas mal hechas.
Claro.
Entonces, pues, hay que ser siempre, el arte es disciplina. El arte no puede ser, mediocridad. El arte, el arte es excelencia por sí mismo. Entonces, pues si uno está en ese camino, uno tiene que buscar de tratar de dar lo mejor que uno pueda dentro de sus capacidades y limitaciones, hace lo mejor, pero nunca ceder a hacer las cosas fáciles. Entonces las cosas fáciles son el peor camino para llegar a algo.
Porque
si tú miras la vida de los grandes hombres, de los escritores, de los pintores, de los, todos lucharon terriblemente por hacer las cosas como ellos querían.
Fácil. Entonces, no se le da a nadie, eso es cierto.
A nadie,
eso es cierto.
A nadie, Margarita.
Vea, otra cosa que le quería preguntar, usted cuando ya está unos 2 o 3 años en Incolvalet después de fundarlo, tiene que dejar de bailar, y para usted fue pues muy duro, como hemos comentado.
Eso fue muy duro.
Ser muy duro, pero ¿cómo lo superó? ¿Qué reflexión, qué mentalidad adquirió a partir de ese momento para superarlo? Porque usted había luchado mucho por ser bailarina.
Claro, eso fue de las cosas más duras, pero yo entendí al final y dije, bueno, ok, yo dejaré de bailar, pero muchos bailarán mejor que yo. Y muchos tendrán la oportunidad de ser bailarines y desarrollar su talento. Y yo bailaré en los cuerpos de los otros. Eso fue lo que yo pensé.
Sí. Así entonces, es, en sus alumnos.
Entonces yo cuando tomo un ensayo, cuando trabajo con un bailarín, pues no estoy pegada a la técnica, porque la técnica no es la que se expresa. La técnica es un mecanismo que me permite que mi cuerpo esté en disponibilidad para ser libre, para poder proyectar toda emoción, crear cosas. Entonces sí. Cuando yo ensayo, yo trabajo esa parte interior del bailarín, saber, porque cuando uno es director artístico de una compañía, pues no es simplemente organizar los horarios, los ensayos, elegir las obras que se van a bailar, qué programas vamos a hacer. No, una de las funciones principales es tener la sensibilidad de saber cuál es el talento que tiene cada una de estas personas.
Que tiene entre manos, sí.
Y ayudar a desarrollar esa sensibilidad, y la suma de esas sensibilidades es lo que hace una compañía claro. Algo grande, ¿no?
Tiene que entender entonces, uno por uno individualmente, esa alma, sí.
Entonces, claro, esa exigencia a veces es mal interpretada. Tú no puedes hacerlo de cualquier manera. Tú tienes que hacerlo como debe ser. O gira o no gira, o salta o no claro. Salta, pero salto ahí a medias, giro ahí a medias, no puede ser.
Sí. Sí, eso es muy colombiano además, ¿no? Aquí somos muy dados a la improvisación, a procrastinar, a dejar las cosas para después, a hacer las cosas a medias, y entonces se malinterpreta la disciplina y el oficio sobre todo. Vea, yo le iba a preguntar también esto. Usted ha ganado una cantidad de reconocimientos nacionales e internacionales, tiene doctorado honoris causa en artes otorgado por la Universidad del Valle, medalla Simón Bolívar por el Ministerio de Educación, del Mérito Artístico por Cultura, Orden del Congreso de la República en el grado de Comendador, Orden Sebastián de Belalcázar por Alcaldía de Cali, en fin, me demoraría pues aquí media hora enumerando toda la cantidad de reconocimientos que le han hecho. ¿Cuál de esos reconocimientos la ha llenado más de satisfacción?
Pues mira, yo los recibo con humildad, pero no siempre pienso que muchos de esos reconocimientos, digo yo, bueno, pero hacen el reconocimiento, pero en la realidad este es un país que no se da cuenta las cosas que se pierden. Por ejemplo, si yo estaba demostrando que el camino que llevaba en Nicole Ballet podía producir talentos colombianos, que son orgullo en este momento fuera de Colombia, ¿por qué no apoyar decididamente ese tipo de... ver que, por ejemplo, que las escuelas de formación artística son necesarias en el país para los profesionales, sí. Porque como decía García Márquez, Margarita, la persona que más defendió eso fue García Márquez, porque García Márquez dijo muy claramente, dijo que este país no reconocía la formación artística para los profesionales en las artes, se hable de la literatura, de la pintura, porque el arte en el país está más como un instrumento, como una herramienta social, que es una función del arte importante, pero también es importante formar a los artistas con los requerimientos y las condiciones que debe tener cada especificidad. Claro, entonces, claro. Eso por ejemplo, por eso García Márquez escribió, no sé si lo conoces, el manual para ser niño.
Sí, que es una belleza, desde luego que
es
conozco.
Una belleza, sí. donde él dice, este libro lo escribo para que se defiendan de los mayores, para que ustedes elijan lo que ustedes quieran ser en esta vida, porque él dice allí que pues todos nacemos con un talento, o para literatura, para la danza, para la música, para muchas cosas, pero tienes que tener a alguien que te ayude a explorar ese talento, que te ayude a encontrar ese camino. Muchos de los muchachos que yo formé en Nicole Ballet no sabían que ellos eran unos talentos para la danza, lo descubrieron allí, se descubrieron a sí mismos. Entonces sí. Hay que crear esos espacios. Pero pues todo eso se troncha, y todo eso, pues hoy en día Nicole Ballet ha cambiado su forma, están tratando otros caminos, no sé, pero pues han cambiado.
Bueno, pero lo que usted hizo, ahí está, y a usted nadie le quita lo bailado, como dice el dicho, ¿no es verdad? Hay que contarle a nuestros oyentes que usted ha logrado formar más de 1.300 bailarines profesionales con proyección internacional, giras en Estados Unidos, Alemania, España, Rusia, Países Bajos, Perú, Panamá, Ecuador, Venezuela, Uruguay, entre otros, y que desde su formación como bailarina que nos ha contado en las escuelas italianas, siempre esto, preguntarse si en Colombia no había la oportunidad de educarse formalmente como bailarín de ballet. Por eso creó el Instituto Colombiano de Ballet Clásico en Colballet, del que hemos estado hablando, una institución abierta a todos aquellos que poseen pues un talento para la danza y que estén dispuestos a arriesgarse en una profesión que estaba en proceso de formación en Colombia. Usted la dotó de una formación. Después el Festival Internacional de Ballet de Cali, que ya mencionamos también. Y le quería preguntar quiénes son en la historia del ballet sus primadonas preferidas.
Primas donas preferidas, pues hay muchos, porque de acuerdo en lo que tú estés, ¿cierto? Pero el mundo del ballet ha dado tantos grandes hombres, tantos sí. grandes mujeres, que a veces la gente piensa que el ballet es algo superficial, y el ballet es algo maravilloso, Margarita, sí, con personalidades extraordinarias que han contribuido a través de, son unos 300 años de tradición donde maestros, bailarines han contribuido a enseñarnos el uso del cuerpo, a cómo proyectarnos, a cómo. Entonces, pues nos debemos a todos esos grandes maestros, a todas sí. esas. Y cada época trae grandes maestros, cada época trae grandes hombres. No son muchos, porque como dicen, son muchos los que llegan y pocos los elegidos, pero. Sí. Pero porque estas carreras son de mucho sacrificio,
muchísimo, de
mucho convencimiento, mucha pasión, claro. Y si no hay pasión, no hay forma de salir
adelante. No hay forma. Yo le quería preguntar esto porque tengo en la familia mía muy cercana una vocación increíble de una mujer maravillosa que murió hace poco, desafortunadamente, que era Ana Consuelo Gómez Caballero, que fundó aquí en Bogotá y la lideró durante muchos años la escuela de ballet Ana Pavlova. ¿Usted la conoció?
Sí, claro, la conocí sí. después de que regresé a Colombia, sí. Y estuvimos estuvimos juntas, en un tiempo cuando yo ya llevaba la escuela departamental de danza, que fue la que convertí después en Nicole Ballet. Ella montó el Lago de los Cisnes, yo llevé a todas las chicas para que le hicieran de cuerpo de baile. Hicimos cosas así en una época.
Bueno, en todo caso, se nos agotó el tiempo, maestra Gloria Castro, pero le quiero dar un abrazo ecuménico y de estadio, porque usted construyó un proyecto social alrededor de esta escuela, donde ha enseñado pues a tanta gente, en su mayoría estudiantes de estratos 1, 2 y 3, ha sido tan reconocida, como contaba yo hace un rato. Usted, a pesar de todos los sinsabores, nunca le quedó un resquemor, piensa que todos esos años de vida artística la compensan suficientemente, ha disfrutado las mieles del éxito, ha sido pionera en la educación con énfasis en ballet, de manera que Colombia le debe mucho, los colombianos le debemos mucho, y quiero a nombre de ellos darle pues las gracias y mandarle un abrazo, le repito, enorme, 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 desearle lo mejor y que siga con esa alegría de vivir muchos años más.
Gracias, Margarita, y muchas gracias a esta conversación contigo. Siempre te he admirado como periodista excelente que eres, y me ha gustado mucho poder conversar contigo esta mañana, y gracias por todas las cosas que has mencionado. Pero bueno, lo que uno tiene que hacer es seguir caminando hasta el final.
Es cierto, es cierto. Muy bien, gracias maestra, y gracias a ustedes todos por habernos escuchado. Les deseo un buen fin de domingo y que lo disfruten en compañía de quien esté acompañándoles también, y me perdonan la redundancia, en esta cuarentena.
Margarita da la nota. Radio Nacional de Colombia. 80 años.